Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Terremoto en Haití.
La tormenta Grace obstaculiza la búsqueda de sobrevivientes.
Voces en Afganistán.
El vicepresidente Amrullah Saleh se declaró jefe de Estado interino legítimo.
Denuncia en Perú.
El ministro de Justicia afirmó que el Congreso busca destituir al presidente Pedro Castillo.
Europa y la pandemia.
España recibió el primer desembolso del Fondo de Recuperación.
Avance en Venezuela.
La ONU celebró el memorando de entendimiento entre el gobierno y la oposición.
Plan y resultados.
Nueva Zelanda ingresa en cuarentena por un solo caso de coronavirus.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva tragedia.
La tormenta tropical Grace obstaculiza la búsqueda de sobrevivientes del terremoto en Haití.
Así lo reconoció la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Fuertes lluvias azotan el país desde la madrugada de este martes 17, luego de la actividad sísmica de magnitud 7,2 del pasado sábado.
Esta jornada es la primera de las tres de duelo nacional decretado por el primer ministro Ariel Henry en homenaje a las 1.419 víctimas mortales y más de 6.900 heridos.
El coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boyce Rowling, indicó en órbita que el país debió estar preparado ante la catástrofe.
Para el entrevistado, lo sucedido es una prueba más del fracaso de un sistema impuesto para responder a los países de las potencias capitalistas.
No se tomó ninguna precaución porque este terremoto también ocurre en Japón, México o Chile y no causa tantos daños, afirmó.
Un terremoto no se puede prever, sabe que, pues, que va a ocurrir porque estamos sobre falla, atravesando por fallas, pero en cuanto a la tempestad tropical, hace varios días que estaban anunciando que iba a llegar y llegó. Y sin embargo, a pesar del terremoto, a pesar que la gente está en la calle, a pesar que la gente no puede dormir en su casa porque están en los patios, las casas fueron destruidas, etcétera, no hicieron nada para proteger a la gente. Entonces estaban ahí, como dicen, a la buena de Dios, no se podían acostar ni siquiera en el piso porque había agua. Las personas que no tenían silla tenían que quedar paradas durante horas. Y hay señoras más mayores, hay niños, hay bebés. Hay lugares donde ni siquiera algodón hay, ni siquiera hay alcohol. Y todavía no sabemos, el Servicio de Protección Civil tiene el nombre nada más, porque no hay nada en serio preparado.
El coordinador recordó el terremoto del año 2010, que desde su punto de vista debió marcar un precedente en la nación para afrontar los desastres naturales.
El 12 de enero de 2010 ocurrió un terremoto que no costó, según ellos, más de 300.000 muertos. A partir de ahí tenían que poner instalaciones de vigilancia sismográfica, construir con normas para sísmicas, es decir, estructuras sismoresistentes, educar a la gente cómo comportarse, evitar construir en determinadas zonas. Y nada de eso se hizo. Se cayeron un montón de centros hospitalarios en el 2010 y todavía no han repuesto ni uno, ni han construido ni uno nuevo. El Hospital Central de Puerto Príncipe, que pertenece al Estado y pertenece a la Universidad del Estado, todavía han gastado 83 millones y todavía no está en funcionamiento.
Boyce Rowling se refirió además a la inestabilidad política incluso antes del asesinato de su presidente Jovenel Moïse el 7 de julio.
A pesar de la lucha, la gran lucha del pueblo de Haití, que nunca bajó los brazos, no millones de personas en la calle reclamando la renuncia del presidente que asesinaron, sin embargo, país bloqueado durante 3 meses, en el año 2019, en el año 2018 también hubo grandes movilizaciones, el año 2020 no tanto por el tema del coronavirus, etcétera. Pero el presidente ese se ha sobrevivido gracias al apoyo incondicional de los Estados Unidos. pero el pueblo sigue de pie. El objetivo de nuestra lucha es recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Y a partir de ahí, construir un nuevo país, elaborar un proyecto de país. Por eso se habla de una conferencia nacional, una solución a la haitiana, una conferencia nacional donde todos los del campo popular nos vamos a sentar y discutir sin interferencia, sin injerencia de nadie, lo que queremos para nuestro país. Y eso es lo que se llama allá el retomar el camino de 1804, el día del año de la proclamación de nuestra independencia.
Escuchábamos al coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boyce Rowling.
Voces en el caos.
El vicepresidente Amrullah Saleh se declaró presidente interino legítimo de Afganistán.
Estoy en mi país y soy el legítimo presidente interino, escribió Saleh en su cuenta de Twitter.
Según la Constitución Nacional, en el caso de ausencia, fuga, renuncia o muerte del presidente, el primer vicepresidente se convierte en el presidente interino.
El domingo 15, el mandatario Ashraf Ghani abandonó la nación previa a la toma de Kabul por parte del Talibán, organización terrorista proscrita en Rusia.
Voceros de la milicia indicaron que la estructura del gobierno todavía no está clara, pero debe responder a un liderazgo islámico e inclusivo.
El grupo insurgente declaró una amnistía para los empleados estatales y llamó a las mujeres a unirse a su gobierno.
En mayo comenzó el retiro de las tropas de Estados Unidos y la OTAN, luego de 20 años de ocupación tras los atentados cometidos por Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001.
Ese año Washington y sus aliados expulsaron del poder al Talibán, que gobernaba desde 1996 mediante un gobierno extremista islámico.
Aquel mandato destacaba las ejecuciones públicas y la falta de derechos para las mujeres, que debían estar totalmente cubiertas con un velo y no podían trabajar.
Ante el retiro militar extranjero, el grupo inició un avance fulminante contra el ejecutivo en Kabul, culminó con la toma de la capital.
Desde entonces, miles de afganos intentan dejar el país ante los temores por el regreso del califato.
El presidente estadounidense Joe Biden afirmó: "Nuestras tropas no deben morir en una guerra que los propios afganos no están dispuestos a librar".
Rusia, por su parte, instó al diálogo entre todos los grupos étnicos y fuerzas políticas afganas, en tanto China acusó a Estados Unidos de dejar un terrible caos en el país asiático.
Inestabilidad en Perú.
El canciller Héctor Béjar presentó su renuncia tras el escándalo a raíz de sus dichos acerca del grupo terrorista Sendero Luminoso, según informó la radio local RPP.
Había acusado a la Marina de iniciar el terrorismo en el país y de haber sido entrenada por la CIA, deslindando la responsabilidad de Sendero Luminoso, surgido en 1980.
Esta dimisión ocurre un día después de los dichos del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien afirmó que el Congreso busca destituir al presidente Pedro Castillo.
Según Torres, hay una estrategia destinada a sacar del cargo al político y maestro rural que asumió el poder el 28 de julio pasado.
Lo hemos dicho desde el inicio, los parlamentarios no nos van a dejar trabajar, señaló en diálogo con la radio local RPP.
Van a buscar pretextos, no solo para no dar la confianza al gabinete, sino también para cesar al presidente, agregó.
En órbita consultó al congresista Edgar Tello, de la bancada del Partido Oficialista Nuevo Perú.
La oposición está demostrando no ser tolerante y aparte también, en la práctica está demostrando que no es nada democrático, porque el hecho también de ocurrir en el Congreso de la República, siempre por praxis parlamentaria se ha respetado pues que el partido de gobierno tenga las comisiones que propone, y en aplicación del artículo 34 del reglamento del Congreso de la República, que manifiesta que se debe procurar mantener el, o mejor dicho, respetar el principio de pluralidad, proporcionalidad y de especialidad en la materia, algo que en el Congreso de la República han vulnerado totalmente y han desconocido, y ahora pretenden imponer pues la mayoría de la derecha de los partidos tradicionales vinculados a la corrupción y hacer creer a la opinión pública de que han aplicado una votación, cuando eso es totalmente, digamos, no democrático, y eso la población ya saca su conclusión.
El gabinete de Castillo comparecerá el 26 de agosto ante el Congreso para exponer sus políticas e implementar en las diferentes carteras.
Luego, el Pleno votará si apoya al Ejecutivo, ratificando así al presidente en el mecanismo constitucional conocido como voto de confianza.
Entre las críticas de la oposición a los miembros del equipo del mandatario aparece la falta de méritos, lo que para el congresista Tello es contradictorio.
increíble que la bancada que más profesores tiene, que profesores que vienen de canteras sindicales, que han estado en la huelga con los maestros, como la última del 2017, no puedan integrar la Comisión de Educación, porque le han dado a personas que no tienen la representación que tiene el magisterio, porque aquí se contradice la mesa directiva y la bancada de la derecha, exigen al gobierno que en las designaciones se respete la meritocracia, pero para distribuir las comisiones no se respeta la democracia, no hay la meritocracia, tampoco hay. Vemos que en la Comisión de Educación están poniendo a una persona que es administrador. Y lo otro que también es condenable es que los que poseados para hacer presidir las comisiones tengan sentencias judiciales consentidas. ¿Y eso cómo se llama?
De no contar con el voto de confianza, Castillo se arriesga a un juicio político que, como sucedió con varios de sus antecesores, podría sacarlo del poder.
Bueno, esperamos que los que dicen llamarse democráticos respeten la democracia en el país, respeten el resultado y respeten también la decisión de la población por un candidato, un maestro rural, un representante legítimo del pueblo y un llamado a la población a mantenernos vigilantes, a organizar nuestras fuerzas en las organizaciones populares, vecinales, sindicales, políticas, que van a ser pues la columna vertebral de este proceso de cambio que ha iniciado el profesor Pedro Castillo. Porque es increíble que los gobiernos de turno hayan tenido casi 200 años de gobierno, pero sin embargo vemos que las desigualdades han sido extremas, han sido de bastante precariedad a la población, pero sin embargo el profesor Pedro Castillo recién inicia su gobierno con 15 días y ya pretenden buscarle y exigirle resultados inmediatos, cuando recién comienza la gestión y recién comienza el cambio que toda la población espera.
Escuchábamos al congresista Edgar Tello, integrante de la bancada del Partido Oficialista Nuevo Perú.
Impulso.
España recibió el primer desembolso del Fondo de Recuperación Postpandemia de la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que estos fondos servirán para que España sea más resiliente que nunca.
Esta primera entrega de 9.000 millones de euros supone un 13% del total correspondiente al país ibérico.
Madrid podrá acceder a un total de 140.000 millones de euros del fondo que reparte 800.000 millones a los Estados miembros.
Del monto total para España, la mitad llegará por subvenciones hasta 2026.
El dinero restante puede ser solicitado en forma de créditos si el gobierno así lo decide en el futuro.
El propósito del plan de recuperación europeo es reflotar y transformar la economía de sus Estados miembros tras la crisis del coronavirus.
Las medidas aprobadas en los planes nacionales se centran en 6 ámbitos que los países deben cumplir para continuar recibiendo el monto.
Entre los requisitos a cumplir se destacan la transición ecológica, la transformación digital, el crecimiento inteligente y sostenible y la cohesión social territorial.
Entendimiento.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el memorando de entendimiento acordado entre el gobierno y la oposición de Venezuela.
Ambas partes sellaron el documento en el marco de los diálogos que se celebran en México.
Está previsto que las conversaciones continúen entre el 3 y el 6 de septiembre.
El titular de Naciones Unidas alentó a las partes a comprometerse a un diálogo significativo e inclusivo sobre los derechos humanos.
En órbita consultó al respecto a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde Caracas, Venezuela.
Para la especialista, el memorando representa un gran avance hacia una salida negociada y la derrota de la estrategia injerencista de la oposición.
Llegan a esta mesa de diálogo después de la derrota de ese plan del imperialismo contra la revolución bolivariana, reconocen al gobierno bolivariano y así está firmado en el memorando de entendimiento donde por un lado firma el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y por el otro Gerardo Blay como representante de esa plataforma de la oposición. Así que ya en ese sentido, solamente con esos primeros aspectos podemos decir que representa un gran avance y marca sin duda la derrota de esa táctica imperialista de nombrar un gobierno paralelo en Venezuela.
El documento basa el proceso de negociación en varios puntos, entre los que se destacan el levantamiento de sanciones y la restauración de derechos.
A esto se suma la garantía electoral, la convivencia política, la renuncia a la violencia y la protección de la economía.
De acuerdo con Barreto, el aspecto que genera más expectativa en el pueblo venezolano es la chance de poner fin al bloqueo económico sufrido por la nación.
Las mayores expectativas que tiene el pueblo venezolano en general, por lo que se escucha en la calle y se lee a través de las redes sociales, están cifradas en el hecho de que por fin este sector de la oposición, que ha sido promotor, legitimador de esas medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales que ha dictado los Estados Unidos contra Venezuela, se sume a solicitar que esas medidas, exigir que esas medidas se retiren, y pues esperamos que así suceda, porque realmente esas medidas han generado graves consecuencias para la salud y la economía del pueblo venezolano.
La opositora Plataforma Unitaria la forman cuatro partidos, entre ellos Primero Justicia de Enrique Capriles y Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó.
Según Barreto, de ahora en más se espera que la oposición dirima cualquier diferencia dentro de los marcos establecidos por la Constitución vigente.
En el otro aspecto, que también hay muchas expectativas, pues es en el de llevar a este sector de la oposición por fin a un reconocimiento de la institucionalidad y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a dirimir cualquier diferencia a través de los mecanismos que esa Constitución nos da, y abandonar de una vez los planes de golpe de Estado, de grupos comando, de invasión del territorio nacional, para encauzarse de una vez en la lucha democrática por los canales que da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Escuchábamos a María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana desde Caracas, Venezuela.
Estrategia.
Nueva Zelanda ingresa en cuarentena por un solo caso de coronavirus.
El confinamiento será por 3 días a raíz del primer contagio de transmisión comunitaria desde febrero.
La estrategia, llamada cierre relámpago, tiene como fin detectar los contactos estrechos del caso cero, testearlos y aislarlos para prevenir más infecciones.
La variante Delta cambió las reglas. Lo mejor que podemos hacer para salir de esto lo más rápido posible es ser exigentes, dijo la primera ministra Jacinda Ardern.
El cierre, que inicia a la medianoche del miércoles 18, obliga al regreso del nivel de alerta 4.
Es el primero que afecta a todo el territorio desde la respuesta inicial a la pandemia hace más de un año.
En esta fase, las escuelas, lugares públicos y la mayoría de los negocios deben cerrar.
Solo las tiendas que ofrecen servicios esenciales como comestibles, gasolina y productos para la salud permanecerán abiertas.
Si los ciudadanos salen de sus hogares, deberán llevar puesto de forma obligatoria el tapabocas.
Para controlar la pandemia, Nueva Zelanda decidió reabrir sus fronteras en 2022 solo a personas vacunadas contra el COVID-19 y de naciones de bajo riesgo.
El país oceánico reportó unos 2.900 contagios y solo 26 muertes desde el inicio de la pandemia, de una población total de 5 millones de habitantes. Hasta aquí, En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.